Ahora sí.
Sí.
Bueno. Chan, 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 chan. Estamos en capítulo 9, o sea que es el episodio
50, llegamos a la mitad,
50. ¡Wow!
decían.
¡Qué flashero! Vamos,
Dale, ya está
vamos.
sincronizado.
Ok. Sí, ya
Para que
está.
cierro todos los programas acá, sí.
Bueno, vamos.
Dale, para que cierro todo. Listo.
¿Cuánta cosa tenés abierta? Hace 2 horas que estás cerrando.
Sí, tenía todo el trabajo, no lo terminé de cerrar. Ahí está. Spotify. Y listo.
Okay. Vamos. Brujas, Muggles y Squibs, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast 9 y 3 cuartos. Yo soy Ellis Black, estoy con Pato Tarantino. Buenas, Pato.
Hola, Eli. Llegamos al episodio 50.
Hermoso, la verdad, no lo puedo creer. Episodio 50, capítulo hoy 9 del Cáliz de Fuego, que se llama La Marca Tenebrosa.
La Marca Tenebrosa o La Marca Oscura, ¿no? Esa traducción
de Dark, claro,
que eligieron... que es la primera vez que aparece, ¿no? En los libros La Marca Tenebrosa, como concepto, digo, ¿no? No se nombra antes. Así que acá es donde eligieron traducirlo así. Supongo que viene también por el tema de el Dark Lord, que se tradujo
sí.
en su momento como el Señor Tenebroso. Y
bueno,
entonces se trata de ese, eso que está bien en realidad.
Es la primera vez que aparecen varias cosas, ¿no?
Sí.
En este capítulo es como que vamos a conocer distintos conceptos, sobre todo para Harry, que está ahí medio perdido y le van explicando todo. Un capítulo atrás le explicaron todo lo bueno, todo lo que tenía que ver con Quidditch y con la magia de las carpas y cuando se juntan los magos, y ahora le van a explicar todo lo malo, ¿no? De
sí.
ser mago.
Sí, es un capítulo que incluye mucha información y de hecho lo que quería contar... Y es el único pato dato del capítulo.
Ya,
es que,
ya, ni bien empieza.
Sí. Que Rowling dijo en el 2001, un año después apenas salió el libro, que odió este capítulo.
No, ¿por
dice,
qué?
La cita literal es, odié tanto este capítulo que llegó un punto en el que pensé saltearlo y poner una página que diga, acá tendría que ir el capítulo 9. Porque
no,
era
no.
es muy complicado, dijo, de escribir. Y tiene un agujero en la trama. Que es todo lo que vamos a hablar ahora, el tema de la varita, del Prior Incantatem, que es también la primera vez que aparece,
sí.
y a la vez tienen que introducir mucha información, sobre todo el personaje Harry, ¿no? que empieza a conocer que es los mortífagos. Una de las ideas original que tenía para hacer esto era un primo de los Weasley, que era un personaje
sí.
que se llamaba Mafalda,
wow.
que era una Slytherin. El tema es que era un Slytherin de 11 años, y después de escribir todo este capítulo con Mafalda, que la conocían ahí en el mundial y les contaba a ellos quiénes eran los mortífagos, se dio cuenta, o la editora le dijo, no tiene sentido que una maga de 11 años sepa más que Ron y que Hermione, y
todo
les cuenta
esto,
a ellos la
claro.
historia, porque ni siquiera lo vivió, ¿no? Tiene sentido que se lo cuente Arthur, que sí vivió la época de la Marca Tenebrosa, pero no alguien más chico que ellos. Entonces tuvo que reescribir todo este capítulo, que lo llevó a escribir sí, muchas veces. Creo que tenía por ahí el número de veces que lo escribió, pero bueno, la cosa es que este capítulo lo dio, y es un capítulo muy largo también, aparte de complejo, así que bueno, tratar...
Después la gente pregunta, ¿por qué Rowling está tan enojada? Y mirá todo
mirá
lo que tuvo
que
todo lo que le hicieron rehacer, andás a
no,
ver.
Pero en general uno cuando lo lee no se da cuenta, pero hoy que lo vamos a tratar de analizar, y más allá de la longitud,
sí.
es un capítulo que tiene muchas pequeñas idas y vueltas, ¿no? Hasta cuando yo lo leí me acuerdo que me costaba situarme y ver, entender un poco qué pasaba, porque hay muchos personajes, hay mucha confusión.
Y viajan mucho, van de un lado a otro, se mueven un montón.
Está pasando algo todo el tiempo. Y también la idea es que los personajes estén confundidos, entonces no hay ninguna noción más allá del narrador de lo que está pasando en verdad.
Claro, bueno, yo te iba a decir que Rowling no se animó a tanto de poner una página en blanco, pero por ejemplo Stephenie Meyer, la autora de Crepúsculo, sí se animó tanto en el segundo libro. Los
¿serio?
Meses son tipo, está el título del mes, cuando Edward se va y la deja a ella por un tiempo, está el título
claro.
del mes, página en blanco. Título de otro
¿en
mes,
serio?
Página en blanco. Y ella decía que era un recurso para representar que ella estaba, se sentía vacía por dentro por lo que pasaba. Mentira. Vacía
se
estaba
el archivo.
Tu gana de escribir.
Te falló Dropbox.
Claro, entonces
está,
quedó vacío.
Tampoco
Pero,
tampoco
sí,
se
sí.
perdieron muchos lectores. con respeto a Stephanie Meyer.
No, la verdad es que ese libro... Escucha, los lectores y las lectoras que hayan estado en la época de Crepúsculo van a recordar esto. Sí, yo los leí todos. No era fan. O sea, quería que vinieran las películas, ¿no? Todo, pero después cuando salieron las pelis fue...
¿Vos querías que terminen juntos?
Sí.
¿Terminan juntos? Edward. Ah, sí, tienen ese bebé que es horrible.
Bueno,
en la película,
pero...
digo, no sé el personaje. En la película es horrible.
Sí, pero en el libro, en el libro 2, que es este en el que no está Edward la mayoría del tiempo, ella como que escuchaba a Edward en su mente, ¿no?
Edward Cedric.
Con Cedric Diggory, claro, está todo relacionado. Ella escuchaba a Edward en su mente y Edward aparecía con la letra en cursiva, entonces yo solamente miraba cuando estaba en cursiva a ver si ya volvía Edward o no, y lo seguía pasando. Así, o sea, que no era muy fan.
Sí. O sea que salteabas las páginas hasta que no volviese él. Es como en La Reliquia de la Muerte cuando Ron se va.
Que... Así, pero nunca salteé Harry Potter, nunca salteé un renglón de Harry Potter, pero sí, los libros que los leo muy así por arriba, es como, eso no me interesa, a ver, y después la gente dice, pero la historia con Jacob, todo lo que pasa, esa conexión, no sé
ni idea. ¿Jacob cuál es?
El lobo, el otro.
Ah, ya sé cuál, que tipo medio chinito.
Claro, que tiene los ojitos achinaditos,
es grandote. Ese fue el gimnasio.
Sí, más que Cedric seguro.
Tengo como Pato, que me acuerdo de escena suelta. Sí, pasemos a
es
Harry.
Es muy largo este capítulo, así que yo diría que Crepúsculo lo dejemos para el podcast que grabamos a la noche. Este es el de Harry Potter.
Antes que me olvide, perdón. Un saludo para Juanvi, que se recibió posta. Dijimos que recibías, aceptamos.
Sí, ay, quiero hablar de eso un segundo. Sí. A ver, Juanpi.
Un saludo para Juanpi, que felicitaciones que se recibió. Y nada, ese capítulo McGonagall, crossover con Crepúsculo. Para los que lo anotan,
ahí
ya está, listo.
Leti, ahora,
ahí está.
Meli, están atentas, Juli. No, pero quiero decir que estoy pensando, Pato, y todavía no te lo conté, pero te lo voy a contar acá, casi en vivo. Estoy pensando un método para que nos puedan mandar los cumpleaños, o sea, y tenerlos alistados y poder volver a saludar, porque se me estaban desordenando todos. Encontraba como un cumpleaños en la página del podcast, uno en nuestros usuarios de Instagram, otro por mail, otro por Twitter, y era como que se me escaparon varios cumpleaños. Así que estoy viendo un método, porque la verdad la gente los extraña. En el vivo también pidieron cumpleaños, así que vamos a ver. Voy a ver cómo lo solucionamos.
Lo vamos a solucionar.
Mientras tanto, alguien que no va a cumplir... No, no voy a hablar de Cedric Diggory todavía, pero el señor Weasley arranca el capítulo diciendo no le digan a su madre que apostaron, porque lo único que ese hombre pobre lo tienen cagando, sí. Y está preocupado por eso, mientras vuelven todo normal, ¿no? Festejando, pasándola bien.
Sí, terminó el partido y están volviendo la carpa, que de hecho en la película es linda esa escena, ¿no? Que están en la carpa, lo boludean un toque a Ron.
Cantan.
Exactamente, están todos pintados, está fascinado con Victor Crumb.
Hay más Quidditch en ese momento que en la escena de Quidditch, en realidad.
Sí, más o menos. Pero nada, ese es el comienzo del capítulo, que por ahora no pasó nada y están en la post-celebración.
Exacto. Y bueno, el señor Weasley dice una frase muy... Bueno, ¿de quién la habrá aprendido? Dice, ¿cómo me alegro de no tener que trabajar hoy? Está muy contento porque se quiere dormir tarde. Harry medio se adormece soñando con Oliver Wood y con Ludo Bagman y con todo. No, nada chancho. Pero se imagina a sí mismo vistiendo una túnica y medio que no se da cuenta de si se durmió o no, porque estaba como fantaseando con que iba a ser un campeón de Quidditch y demás. Y de golpe lo despierta un ruido y el señor Weasley empieza a gritar que se levante.
Le,
¿no?,
dice, levántense, que esto es urgente. Y lo quiero recalcar acá, es que en todos los mundiales, si uno lee los registros de Pottermore, hay quilombo. O sea, lo del Ministerio de la Magia, dale. O sea, todos los mundiales te pasa lo mismo. Contratar más empleados, que haya más control.
No organizan bien
muy
cosas,
mal. O sea, ya, si llegaste a la final y no hubo ningún quilombo, prepárate, porque apenas termina, te cae Voldemort ahí. O sea, te cae Voldemort y Dumbledore ahí a pelear adelante todos.
Y Grindelwald es el árbitro, ¿viste? Es que me parece también que, viste que uno cuando vuelve de un recital, de un partido, aunque no hubieras tenido tantas ganas de ir, volvés hipermanija.
Sí,
¿no?
Sí,
como que me parece que también, es que claro, es que todos están separados, todos están en cualquiera y tampoco prestaron mucha atención a lo que pasaba. Ahora vamos a ver las consecuencias. No hay tiempo, Harry, toma tu chaqueta y sal rápido, le dice el señor Weasley. Y acá Harry es medio como, viste, cuando te dicen, no, no, es un simulacro, no agarres celular, nada.
Sí.
No, la bola que no.
No, la mochila celular. De la facultad era la típica.
Escuchame.
No. Bueno, el avión.
Pierdo todo.
No.
Bueno, salen, se encuentran con Ginny y Hermione. Que ellas están como ahí poniéndose las batas, tratando de ayudar. Y la situación con la que se encuentran es un grupo de magos que tienen las caras tapadas con capuchas y con máscaras.
Sí.
Que alzan las varitas y tienen flotando a la familia Roberts, ¿no? Al señor Roberts, a sus hijos y a su esposa.
Sí, que eran los Muggles. Que
eran los Muggles del campamento. Y hay magos que se les van uniendo, ¿no? Como que ven y se entusiasman y van... medio que lo siguen.
Sí.
Y acá quiero decir, es un poco lo que yo siento a veces cuando vemos en la tele, no sé, un... ¿viste cuando dicen, no, lo van a linchar, cuidado, sí. Que va una persona y se pone violenta y después van 30 más y decís, toda esa gente tenía ganas de ponerse re violenta, ¿no? Porque sí. Acá se van juntando los que no organizaron este bardo.
Sí, los que no eran mortífagos, digamos.
Claro, los que no son mortífagos se van juntando e igual molestan a los Muggles. Es como, de verdad tenía tantas ganas de molestar a un Muggle.
Sí.
Pero evidentemente sí.
Sí, sí. Toda la parte de la estética está inspirada mucho en el Ku Klux Klan, ¿no? Que eran los que se ponían las capuchas, que son muy similares pero blancas, en Estados Unidos. De hecho, en la estética, en el Cali de Fuego, la película, es así. Los mortífagos tienen esa capucha o ese...
En el Cáliz de Fuego, claro, son otros mortífagos.
Super fashion con esas máscaras de humo, no sé, es otra cosa, ¿no? Pero originalmente eran ese más parecido a los libros y para mí juega un poco con la idea esa de que se les suma un montón de gente, ¿eh? Que y hay una mezcla, ¿no? De los que están sobreexcitados y solo quieren como en el medio del quilombo sumarse a algo y quizás no ven porque dice que hay tanta gente que y adelante están flotando,
no entienden
los magos,
qué está pasando,
están sumados,
sí,
al quilombo y están los que no, los que obviamente hacen esto a propósito. El único que entiende, que parece entender lo que está pasando, es Ron, ¿viste? Que dice, esto es con,
no dice, sé cómo lo trajeron,
dice, esto es enfermizo, parece que dicen en inglés.
Sí, acá dice, dan ganas de vomitar, dan verdaderas ganas de vomitar.
Y es como que, bueno, Ron, que quizás tiene un poco más de cultura mágica, es el que sabe un poco más logra de esto. Los Robertson, me parece que no... O los Robert, ¿no?
Los Robert, sí.
No
sé. Pensé que estabas diciendo que los Robert... son
no,
algo.
No, bueno, sí, quizás lo podría parafrasear, pero digo, no se salvan de esta, digo, le pueden borrar la memoria, pero no va a ser suficiente, digamos,
no.
A
Bertha Jorkins. La mujer trata de, viste, de sostenerse el camisón porque la dan vueltas, se le ve la ropa interior,
está,
es horrible.
Dice un chico pequeño también, el hijo pequeño, digo, a Bertha Jorkins después sabemos que cuando le tratan de borrar tanto la memoria la dejan peor. Entonces me parece que un poco los mortífagos saben eso, ¿no? Que no es que están boludeando, total, después le borran la memoria y los arreglan, entre comillas. Llega un punto en el que no hay arreglo, digamos, posible.
Posible. Bueno, el señor Weasley con Bill, Charlie y Percy quieren ir a ayudar. Les dicen al resto que se vayan al bosque, que los va a buscar después. Fred agarra de la mano a Ginny y él, George, Ginny, Ron, Hermione y Harry se van hacia el bosque, pero medio que no voy a ir paso a paso porque es muy extensa la escena, pero medio que Ron se cae, pierden a Fred, George y Ginny, se queda el trío de protagonistas y mientras Ron está como hablando, aparece Malfoy, que le dice cuida esa lengua, no les gustaría que la vieran por Hermione.
Sí.
Y bueno, Harry le dice, Hermione es una hechicera. Draco, siento que siempre está un paso adelante, ¿no?
Sí.
Como que siempre sabe estas cosas, qué está pasando, o al menos él cree que sabe, qué está pasando con el heredero de Slytherin, qué está pasando con este ataque.
Sí.
Siempre es como entre ellos cuatro el que va y les dice, miren que acá, si la ven a ella, se pudre todo, ¿no?
Sí, sí, es como el que tiene más cultura y al ser de una familia mágica está... Tienes a ese conocimiento que a ellos le falta. Fíjate que a esta altura todavía no conocemos el Avada Kedavra, ¿no? Y dicen, justo en ese diálogo, dicen que en el momento en el que están hablando escuchan un sonido muy fuerte del campamento y una luz verde que ilumina los árboles atrás de ellos. No sabemos si es el Avada Kedavra, pero considerando que este capítulo en general está lleno de guiños de cosas que pasan a lo largo de todo el libro, podría ser, ¿no? Uh-huh. Una de esas tantas cosas que en el momento no conocemos, pero después entendemos a qué se refieren.
Y que sería raro, aparte, que en un momento tan violento no hubiera pasado nada. Todos tienen acceso a su varita, menos Harry, menos el kill de Harry. No, todos tienen acceso a su varita y la mayoría conoce esos hechizos, esos maleficios. Harry le pregunta a Malfoy, ¿dónde están tus padres? ¿Viste? Les dice, como, tendrán la máscara puesta, ¿no? Uh-huh. Bueno, si así fuera, no te lo diría, Potter. Ellos siguen caminando porque Hermione es la que medio pone paños fríos y dice, bueno, basta. Les apuesto lo que quieran a que su padre es uno de los enmascarados, dice Ron. Y acá al principio no entendemos bien de dónde salieron o qué quieren hacer, pero los chicos siguen su camino al bosque y es un poco lo que vos decías antes. Es un capítulo que pasa en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no?
Sí, y acá se cruzan con una chica que no entendemos bien para qué, pero ya nos introducen a los otros que van a estar en el Torneo de los Tres Magos, que son las chicas de Vox Buttons, ¿no?
Porque dice dos cosas claves, Madame Maxime.
Sí.
Y después dice Hogwarts.
Sí.
Como, y Hermione dice Bo Buttons.
Exactamente. Lo extraño, me parece, yo no me acuerdo bien ahora, que a Ron no le llaman la atención. Y después cuando llegan a Hogwarts sí le llaman la atención las chicas de Vox Buttons. O quizás me estoy confundiendo con la película.
Me parece que es un poco la película, porque te hace como que a Ron le gustan o le llaman la atención porque bajan y son hermosas, ¿no?
Claro, eso es lo que tenía yo recuerdo del libro, pero quizás es solo, en realidad es solo Flor de la Cor y en la película lo extienden a todas las alumnas. Pero acá es la primera introducción al colegio y Hermione dice, bueno, como que ella ya lo sabe, porque lo leyó en un libro de educación europea mágica, no sé qué.
Qué mujer, Flor de la Cor, ¿no? Después la vamos a ver bien, pero qué,
empieza como, y empieza como no, como que solo importa lo físico y es una gran bruja.
Totalmente. Bueno, no spoilemos más porque acá Harry dice, no lo puedo creer, he perdido la varita. Bueno, Harry básicamente no sabe si se le cayó, si la dejó en la carpa. Hermione dice, quizás se te cayó del bolsillo mientras corríamos. Y de golpe escuchan un crujido. Y esto es como un laberinto, ¿viste? Sí. Avanzan tres pasos y aparece alguien, aparece otro obstáculo. Sí. Ya estuvieron las chicas de Bobaton, ahora aparece Winky, que está como caminando raro, porque es como si una mano invisible la sujetara por la espalda. Harry asume que es porque está haciendo algo que no debe, y como le pasaba a Dobby, ¿viste? Como que parece que se pega en la mano porque no quiere.
Pero es literalmente lo que pasa, ¿no? Hay una mano invisible que es Barty Crouch Jr. que le está sujetando la espalda y la está moviendo para hacer lo que ella quiera. Es otra de esas partes donde si uno no sabe lo que va a pasar y no sabe a qué se refiere, lo toma como una metáfora, pero es literal, ¿no? En la relectura uno se da cuenta que literal, sí.
Me vas a spoilear con minutos bueno, de adelanto lo que pasa. Yo quiero decir que Kemshow, le mandamos un saludo.
Es la relectura.
No, pero le quiero mandar un saludo a Kemshow porque quiero decir que él está releyendo con nosotros también, como un montón de gente. Y mirá, una página teníamos que esperar para descubrir. Mentira, esto es al final recién, ¿no? Pero sí, alguien la está agarrando a Winky de la espalda y no la deja moverse. Hermione dice, viste, los elfos domésticos llevan una vida muy dura, es esclavitud.
Sí.
Ahí como que Ron dice que son felices así y ella le contesta, es gente como tú la que mantiene estos sistemas injustos y podridos. Me gusta, podría ser una tuitera diaria Hermione, ¿no?
Sí, y acá ya empieza eso que va a pasar después, sin spoilear, que lo hablamos en el capítulo anterior, como que Hermione lo asimilaba en silencio, ¿no? No participaba de la escena en las gradas con Winky, pero acá ya se planta un poco más.
Sí, tal cual, acá es como que lo empieza a notar. Siguen y se cruzan a otra persona, que en este caso son personas. Hay un grupo de amigos que está frente a algunas chicas muy diosas, a tres vilas en realidad, muy hermosas, que le están chamullando, ¿no? Le dicen, yo gano 100 bolsas de galleons al año, yo soy cazador de vampiros, maté a 90, yo soy ministro de la magia. Y bueno, como un flirting muy inocente En el medio está Stan Champike.
Sí.
Que es el chico que acompaña a Ernie en el autobús noctámbulo, ¿no?
Sí, 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 es el que dice que inventó una escoba que puede llegar a Júpiter.
A Júpiter,
tremendo.
Sí, sí.
La quiero.
Y Hermione, tipo, lo que hay que oír. Sí. Parece, viste, una señora diciendo, ay, por favor, estos jóvenes de hoy en día.
Exactamente.
Siguen avanzando unos casilleros y aparece Ludo Bagman, que sale detrás de un árbol y les dice...
Esto es para... ¿quién es? Perdón. Es como un carrito, sí, de Disney. ¿Viste? Van ahí entre el carrito y te van apareciendo los cosas del
costado. Ay, pato, no me vas a llorar. Que Disney está ahí. Uno está cerrado, el otro tiene poca gente, todos
pero,
con barbijo.
Pero
me vas
a acordar de eso. Vas entre el bosque oscuro, de repente, pum, te sale ahí. Tenés que escuchar rápido porque sigue, ¿viste? Y mirá para atrás.
Ahí viene, ahí aparece el dinosaurio.
Bueno, le puedo vender la idea a Universal. Si quiere hacer el ray de la marca tenebrosa.
Yo diría que les falta un par de rides a Universal, ¿no? De Harry Potter, por como ese... falta un poco más ahí.
Cuando
bueno,
quieran,
aparece Ludo Bagman.
Le vendemos ideas. Sí, aparece Ludo.
Nunca hacemos dinero con este podcast,
no.
¿Viste? Es como que hay que,
no, no
hay
digamos
que buscar
eso,
más.
La gente se crea que sí.
Sí, igual somos ricos, pero sí. Además, el tema comercial está difícil. Tenemos que tener un asistente comercial, además de un editor. Gracias, Eva, por tanto.
No, necesitamos música también.
Bueno, pará, me escribieron.
Sí, ¿lo podemos contar al aire?
No sé si lo podemos contar. Por las dudas todavía no. Pero si este capítulo, cuando sale, no tiene música, es porque todavía no está el tema, ¿no? Pero estamos por llegar.
No está el tema.
Tenga,
¿entendiste?
Paciencia. Bueno, escúchame, pato.
Sí.
¿Quién está ahí? Dice Ludo Bagman. Aparece él y todos le dicen el campamento. Unos magos atraparon a una familia de magos. ¡Oh, maldición! Y se va haciendo un plin.
Sí. Bueno, parece que se fue a laburar.
Plin. ¿Cómo desapareces haciendo plin? Ludo Bagman es medio
yo río desaparecer, me lo imagino, tipo...
Claro.
Porque dice pop. Es tipo...
como un, viste, como un, no, no
eso
suena,
es más,
¿no?
Eso es más yo
cuando
abrís
la latita de Coca-Cola, viste, tipo,
claro, sí, ahí
una cosa así,
ahí.
Es un pop más que un plin.
En inglés dice pop, small pop.
Ahora
por eso
sí. Claro, acá sudacas hasta desaparecemos.
Me gusta cómo lo hiciste vos, pero habría que subir el GIF para la gente. Hágalo usted en su casa arriba de desaparecer.
Yo diría que, bueno, no. No
ay, no me salía tan
a ver
bien.
Otra vez.
No.
Pato, escúchame. Acá me gusta porque Ludo es un mamarracho. Sí, Ludo es un mamarracho, cada vez está peor. Y Ron dice... Fue un... Porque Ron... Perdón, Hermione dice... No se puede decir que está en su mejor momento, ¿no?
Sí.
Y Ron contesta... Fue un gran bateador. Como que esa es la excusa. Y me gusta muy maradonesco esto,
sí,
¿no? Como,
sí, sí.
Está pasando... Está en cualquiera, ¿no? Pero fue un gran juego. La mano
bueno.
De Dios.
Y dice que ganó 3 veces la liga. De
sí,
la,
con
las avispas de Wimbledon. En a row, ¿no? Seguidas. Y después ahí empieza a jugar con Crown. Como que Ron está en su mundo de Quidditch y no se da cuenta que terminó un quilombo y que en algún momento lo van a matar a él o a alguno de sus amigos. Él está ahí.
La mitad de su familia, aparte, está luchando para bajar a los Muggles. No sabe si es peligroso, no sabe si aparece un mago nuevo.
Todo bien con Ludo Bagman. Después le pedimos una foto. Pero ahora.
Pero no.
Está complicado.
Y bueno, Harry. Mira, acá se nota mucho la dinámica de los tres, ¿no? Al menos en los primeros libros.
Sí.
Ron, medio colgado, él hace lo que le dicen, pero es más de seguir órdenes. Hermione analiza toda la situación y Harry está bien alerta. Harry es el que está esperando. Bueno, pero pone cara de como que está alerta.
Sí,
entonces, claro, tiene esa cara de constipado de no, es que estoy prestando atención a cualquier sonido.
Sí, no, pero imagínate.
Daniel Radcliffe.
Me imaginé que el libro tenía esa descripción literal, ¿viste? Hermione dice algo y Harry pone cara.
Más vaga Rowling para escribir.
Es tremendo. Quería poner una página en blanco. Ahora viene el quilombo, ¿no? Ahora como que todo el hasta ahora el capítulo, que es casi el 40% del capítulo, fue como una introducción para que entres en tema. Y
quiero decir que lo resumimos bastante bien.
Sí.
Nos apuramos un poco porque es menos de la mitad del capítulo, como vos dijiste.
Sí.
Pero, bueno, no son cosas tan relevantes comparadas con lo que va a venir ahora.
No.
Que empieza cuando... Ellos están hablando. Harry dice: imagínate si tu papá captura a Lucius Malfoy, eso le borraría la sonrisa a Draco. Todo Draco. Está como tranqui. ¿Cómo?
A Draco.
No le digas a Draco. A Draco Draco. Y de golpe escuchan un sonido. Dice que parecía que alguien se acercaba hacia ellos dando trumbos tras los árboles. Uh-huh. Y sin previo aviso, una voz que dice que era una voz diferente a cualquier otra que hubieran escuchado en el bosque. Bueno, tan diferente. Tipo, era una voz, ¿no? Escucharon varias voces en el bosque. Pero esta dice: Mors Mordre.
Difícil decir,
Mors,
¿eh?
Para. Difícil esa palabra.
Decirlo de vuelta, con el efecto.
Mors Mordre.
Yo te digo, mira, me voy a anotar en diciembre, me anoto un curso de verano para empezar los primeros pasos del doblaje.
Me parece fantástico.
Ya está, ¿te ahora imaginas? Este podcast
me
hizo...
Si doblás a McConaughey en Animales Fantásticos 5.
No, y McConaughey de 15 años.
Más o menos, Fantástico. Porque va para atrás, ¿viste?
Pero sí, me encantaría.
A ver, tirate una línea de McConaughey en
de
Hogwarts.
De 15 años,
sí,
no.
Estudiante,
como más.
Estudiante de Hogwarts.
Pero, profesor Dumbledore. Como una cosa así, me la imagino bien, bien firme, como es McConaughey.
Me gusta,
claro, ¿no?
Me gusta.
Como una. Profesor Dumbledore, le estoy diciendo que este niño me. Este niño. Es como
me gusta,
que habla
me gusta
muy
que es neutral solemn. También, neutro.
Sí. Yo ya estoy practicando. Ya está, capaz de hacer ya, un descuento en el curso.
Ya probaste neutro 1.
Igual creo que nunca me dijeron tantas cosas lindas en mi vida, pero mirá que me casé, todo, adopté mascotas, me mudé dos veces.
Fuiste el Mariano Clos del Mundial de Quidditch, ¿viste?
Nunca me dijeron cosas tan lindas como
bueno.
En el vivo de ese fin de semana.
Fue muy
la
bueno,
verdad,
fue muy bueno. Creo que tenés en serio futuro de dobla... ¿Cómo se dobladiste?
Doblajista.
Doblajista.
Me sentí muy bien. Bueno, escúchame, Pato.
Sí.
No ven nada, solamente escuchan eso. Y de golpe, algo grande, verde y brillante sale de la oscuridad.
Nos reímos nada más. Seguimos de largo.
Durante una fracción de segundo, Harry cree que había una formación de Leprechauns. Porque viste, se veía verde y todo brilloso. Pero en realidad era una. Una calavera, iba a decir, era una marca. No, era una calavera. Con lo que parecían como estrellas de color esmeralda y una lengua en forma de serpiente que le salía de la boca. Y sí, no, pero mientras miraban, la imagen se iba alzando en el cielo y de golpe le gritan: ¿quién está ahí? Al suelo, Desmayus. Y dice Harry que 20 voces gritaron Desmayus y llegaron los rayos y destellos cegadores. Así que esta escena está muy bien representada en la peli.
Sí, está muy bien hecha, es vital para la historia, así que estaban casi obligados a hacerla bien. De vuelta, no sé por qué traducen el Stupefy al español.
Bueno,
o sea, entiendo por qué lo traducen, pero no me gusta.
La primera vez que leí un libro en inglés fue una traducción medio berreta del quinto, porque me había enterado lo de Sirius, y usaban mucho el Stupefy, y yo no entendía qué... O sea, entendía más o menos para qué era, por cómo sonaba, pero sí. Digo... No sabía por qué lo usaban como si nada cuando nunca lo habían hecho la introducción. Y ahora, de más grande, me di cuenta que era el Desmayus, ¿no?
Sí, es esa traducción rara. O sea, tiene sentido, ¿no? Pero bueno, nada, no, a mí en particular no me gustan cuando... Porque, o sea, me gustaría si van a traducir que traduzcan todos los hechizos. Pero bueno.
Es que aparte, técnicamente, no todos, pero muchos hechizos están directo del latín. Entonces, ¿para qué vas a traducir eso cuando los pasas a español? Es raro.
Sí.
En este caso, cuando gritan Desmayus y los chicos se agachan porque, por suerte, no les pega ninguno. El señor Weasley grita: alto, es mi hijo. Están bien. ¿Ibas a decir algo?
Sí, que ese es mi hijo, ¿no? Es un poco...
That's my son.
Exactamente, es casi lo de que pasa al final del cuarto libro.
Ay, no, es verdad.
Hay una especie de, quizás, de paralelismo, ¿no? Contra lo de el hijo de Amos Diggory, que también está presente en esta escena. No me acuerdo si Arthur está en la final del Torneo de los Tres Magos, me parece que no.
No,
pero
no está, ni en el
no
libro
está.
Ni en la peli.
Pero es un poco eso, ¿no? Es mi hijo. Y acá Arthur lo dice por Ron, pero podría también decirlo por Harry, que lo considera un hijo. O Hermione, bueno, y creo que Arthur los quiere a los tres en realidad. Más allá de los chistes con Molly.
Sí, no, tal cual, pero Hermione, viste que también ella tiene una familia, tiene detrás que no son como los Dursley, perdón, entonces eso ayuda a que se separe un poco. Uh-huh. Acá el señor Crouch lo saca a Arthur, le dice, ¿quién de ustedes hizo esto? Está como desencajado.
Sí, porque ellos tratan de spoilear, él ya sabe quién es.
Totalmente, es que esta escena indigna más cuando la volvés a leer y la entendés, porque uh-huh. el tipo es súper falso, tratando de culpar a tres nenes de 14 años en ese momento. No hicimos nada, no mientas, Potter. Hay una bruja que dice que está vestida con una bata larga de lana, me gusta porque todos salieron de la cama. Barty, son niños, nunca podrían haberlo hecho. Y ahí el señor Weasley como que trata de calmar un poco las aguas y dice de dónde salió la marca tenebrosa, ¿no?
Sí. Y Hermione,
le señalan.
Hermione ya sabe a qué se refiere con la marca. Dice,
es verdad, porque
ella
es la primera vez.
Exactamente, y Hermione dice desde ahí, como que ya sabe a qué se refiere.
Igual te digo, Pato, si yo veo una calavera gigante en el cielo con una lengua que le sale con forma de serpiente y alguien me pregunta ¿a dónde está la marca tenebrosa? Yo la señalo.
No, pero no le
no
dicen,
hay que ser muy...
No sé cómo tradujeron, pero en inglés dice ¿de dónde salió la marca? No le dice tenebrosa.
Ah, porque digo, me parece muy tenebrosa.
Sí, 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 con el nombre completo la reconozco, pero una marca no sé si relaciona. O sea, igual obviamente están hablando de eso, de dónde salió el hechizo y lo que sea, pero... Hermione como que al toque lo reconoce.
Sí, 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 bueno, ella estudió todas las historias de la magia y de Hogwarts y de todo. Acá Amos Diggory o Amos Diggory, que es el papá de Cedric, uh-huh. como bien decíamos, es el primero que se anima a ir a buscar. Porque, nada, Hermione señala hacia los árboles, todos le dicen ten cuidado, Amos. Y después de un rato vuelven y dicen, los hemos capturado, acá hay alguien uh-huh. y está inconsciente.
Wow.
¿A quién capturaron, Pato?
A Winky.
Yo no puedo creer esta perejila.
Dios mío, es la magia más incompetente de los últimos 50.
Sí, 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 entre nuestro ministerio de seguridad y el de la magia, la verdad, cualquiera. Bueno, otra perejila, en este caso es Winky, que está desmayada. El señor Crouch dice, esto es imposible. Y el señor Diggory le dice, es inútil, no hay nadie más.
Quiero levantar la mano.
A ver,
para que juguemos un poco, ¿no? Dice,
sí.
Dice que le pegan a Winky los hechizos, los Stupefy, que le tiran a Harry y no le pegan, ¿no? Dice porque está...
Tres personas no le pega a Winky.
Y
sí.
Sigue de largo. ¿Winky cuánto mide? O le apuntaron las rodillas.
Yo no, y claro, capaz le pegaron a Harry en las rodillas, pero ahí no funciona el hechizo. No,
claro, o sea, saltó, es tipo, estaban jugando al quemado, viste, le apuntaron a la rodilla, Harry saltó, el hechizo siguió de largo y le pegó a Winky que está atrás. No sé cómo le pegó a Winky. La otra teoría es que a los hechizos los afecta la gravedad y después un tiempo caen. Tipo, viste, cuando tiras tipo un fuego artificial, no sé, sí. Tiene un fuego artificial en un paralelo al piso.
No, pero, bueno, pero algún gil que se quiere lastimar.
Exactamente, y después de un metro hace zoom y cae y se le dio en la cabeza a Winky. Mucha mala suerte, Winky, ¿no? Porque ahí es trayectorias y toda la física. Pero
mira, yo solo tiro chasquibunes, pero ahora no aparte, porque viste que después que es a los perritos que sufren. Bueno, sí, en no. fin, con el tema de los hechizos no sé, pero Winky, acordate que estaba medio colgada porque la tenía Crouch.
Ah, es verdad, Junior, tiene la espalda, ¿no?
Y digo, quizá estaba ahí a altura,
sí,
¿no?
Haciéndole
y no se pudo agachar
caballito.
Antes porque los dos quedan estupefados, no sé.
Sí, desmayados.
Desmayados.
Puede ser, entonces, se me acaba de ocurrir y puede ser que la explicación sea más fácil de lo que pensamos. Perdona a los oyentes
claro.
porque después nos tuitean, ¿viste? No, pero esto.
No, no, que se distraigan con el tema de los chasquibunes. Claro. Que me gasten por jugar con eso y con estrellitas nada más en Navidad y en Año Nuevo.
Era tu lumos, ¿no? Las estrellitas.
Son re lindas esas estrellitas, escúchame. Basta, Amos, porque... Amos Diggory dice, es una situación un poco incómoda, la delfina doméstica de Barty Crouch, lo que quiero decir. Y el señor Weasley, que en este caso es el más sensato, y me gusta porque no siempre es el más sensato o el más sabio en las situaciones, uh-huh. Acá le dice, no creerás que de verdad fue la delfina, se necesita una varita. Y Diggory le dice, sí, y ella tenía una varita.
Qué quilombo.
Cualquiera, porque encima, bueno, acá sí empieza, yo creo que si vos fueras editor de la autora acá, le hubieras dicho también, esto es medio raro, ¿no?
Es como un quilombo.
Que es la voz de un hombre. Usa la varita. La varita le responde perfecto, sin ningún problema. Después piensan que fue Winky. Que Winky no tiene que usar varita para hacer magia. Entonces, ¿para qué va? Es como todo muy confuso.
Sí, ya la trama que no la queremos spoilear. Eli no la quiere spoilear. Yo por mí no importa. Es un quilombo en este libro. Creo que es una de las más complicadas. Pero bueno, cuando llegamos al final sabemos porque hay todo un... de los personajes. Y para lograr que eso sea... creíble dentro del mundo mágico, tiene que estar muy bien planeado. Es casi los simuladores, ¿no? Los que planean esto con todo el ida y vuelta que hay. Y bueno, es medio raro y confuso en algunas partes de la lectura. Para mí lo que está bueno, más allá que en la lectura hace mucho ruido, sobre todo en esta parte, es que al final a mí me cierra, ¿no? Cuando vos terminás de leer y te explican todo, dices, sí, está bien, es creíble, digamos.
Te iba a decir, yo siento que la autora lo que no hizo, que capaz lo hizo, pero no se nota en el libro... yo hubiera escrito el final,
claro,
¿no? Y una vez con el final empezaba a desmechar todo, porque siento eso, tampoco es que tengo mucha experiencia escribiendo libros, pero digo, siento un poco que se le hubiera hecho más fácil si primero ella cerraba el final, y con el final tan claro como lo tenía, porque después cierra todo, ir explicando el resto de las cosas, porque acá mucho lo que pasa es que no... se mezclan los datos, ¿no?
Sí, no sabes. Cuando estás leyendo no retenés todo. Yo cuando llegué al final del libro no me acordaba todos los detalles de esta parte. Encima en la velocidad de lectura, cuando uno está leyendo al final de un libro, quiere leerlo rápido, quiere saber qué pasa, es casi...
No tiene la edad.
Y a la edad también.
A la edad en la que al menos vos y yo leímos este libro también.
Entonces se pierde un poco tantos detalles que en una relectura o en algún o después cuando uno se queda pensando los va recuperando y los entiende. Pero sí, este capítulo es un quilombo porque aparte tiene, me parece también que por el tema de la planificación total del libro, que por si no lo dijimos, este libro Rowling lo empezó a escribir en 1993, o sea, planearlo. Claro. 4 años antes de que salga el primer libro, ¿no? O sea, llevó mucho tiempo. Es un libro en el que está obligada casi a dar toda esta información en este capítulo porque ya después sigue. No es que se puede tomar 4 capítulos para dar todo lo de acá. Entonces... condensar todo eso en un par de diálogos o en un par de escenas es un poco complicado. Yo creo que de vuelta, a nivel narrativo le cierra la historia, a nivel contado no tanto.
Pero escúchame, ahora que ya lo leímos y que ya estamos haciendo la relectura del cuarto, ¿no sentís que a mí me gustaría decirle, ¿por qué boludeaste tanto en los 3 primeros? ¿Podrías haber metido tantas cosas? Podrías haber dicho Sirius Black era un mortífago y ya presentabas a los mortífagos así, ¿entendés? Sí. Como que digo, hay pequeños conceptos que podrían haber ido metiéndolos con el tiempo, pero no, fue como que en este capítulo.
Sí, pero la explicación de eso que es muy buena es que hasta este momento los libros eran independientes. Acordémonos que si bien son parte de una historia... Sí. Los conceptos que se introducen se usan en esos libros, porque como son libros para chicos, la idea es que más o menos vos puedas leerlos sin leer los anteriores. Eso que hablamos siempre de que el primer capítulo recapitula. Obviamente que el ejemplo de los mortífagos sí, lo podría haber metido y lo recapitulaba siempre en los primeros capítulos.
Amiga, me metiste a Grindelwald en el primer libro en un cromo.
Hasta el segundo. pero bueno, sí, tal cual. Igual yo coincido en vos que para mí este capítulo está todo muy apretado. Y ya, o sea, nos complicamos en una relectura, imaginemos, no la primera vez que lo lees, no retenés, o sea, lo único que te importa es qué le pasó a Harry, que se salvó.
¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Claro.
Y recién estamos apenitas después de la mitad, ¿no? De este capítulo, digo, acabamos de pasar la mitad del capítulo, nos falta bastante.
Sí, y hay un montón de nombres y de nuevo, de sustantivos mágicos, por así decirlo, que no sabemos... ¿qué significan? Bueno, acá 2 cosas que quiero mencionar rápidamente. La primera es que aparece de la nada Ludo Backman. Dice, gárgolas glotonas, ¿qué ha pasado? Barty Crouch le dice, mira, estuvimos ocupados con esto. Les cuenta el señor Diggory que tenía una varita y apunta a Winky y dice, enervate. Ahí para levantarla, ¿no?
Sí.
Para que Winky se despierte. Pero otra cosa es que nunca la llaman por su nombre, ni le preguntan cómo se llama ni nada. Diggory incluso que trabaja con el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, que podría ser un poquito más copado. Es como trabajar en pita, barra peta y maltratar a un animal, ¿no? Sí, es como, dale, capo. No, a él no le importa nada y dice, Elfina, ¿sabes quién soy? Yo soy miembro del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. La marca tenebrosa fue conjurada y a ti te hemos descubierto un poco después, justo debajo. Ah, 2 más 2, 4, ya está.
Ya está. Y pero, o sea, tiene todas las de perder. Y aparte, tiene la varita en la mano, con elfo no debería.
Pobrecita, yo no lo he hecho, señor, dice ella. Te hemos encontrado con una varita en la mano. ¡Es la mía! Dice
Harry. Dale, Harry.
Harry, pórtate bien.
Soy un mamerto.
Bueno, es mi varita, se me cayó, que se te cayó. ¿Eso es una confesión? ¿La tiraste después de haber invocado a la arca tenebrosa? Ay, por favor. Señor Diggory.
El señor Diggory no sabe a quién echar la culpa. Ahí te trata, para que no se sepa, lo elijo. Sí, fue Harry. Harry llamó a Voldemort. No, o sea,
yo,
no.
Yo siento que lo quiere solucionar rápido, ¿viste? Sí. Como Trump, cuando habla y dice, no, no, es que los chinos, un murciélago, sí. COVID. Lo quiere solucionar rápido porque ni quiere pensar.
No quiere.
Es como,
no,
me da fiaca.
Si la gente empieza a investigar. Cagó, en cambio, sí. Es el típico perejil que meten, ¿viste? Por eso que dicen, metieron un perejil para que la gente, Diggory, quiera hacer lo mismo. El primer perejil que se cruzó es Harry, y con razón, dijo, ya está.
Bueno, Winky le dice que ella no hizo magia, solo la agarré, no conjuré la marca tenebrosa, ni siquiera sabría cómo hacerlo, y Winky la verdad es que todo el tiempo, si vos la ves, no está mintiendo. Uh-huh. Porque después, si relees el libro ya sabiendo los resultados, las consecuencias y todo, no está mintiendo en ningún momento. Uh-huh. Ron dice que era una voz humana, así que no fue ella. Hermione también dice no se parecía para nada a la de Winky. Los tres como que lo niegan y Diggory dice algo que también nos va a servir para el futuro de este libro, que es que pueden saber qué es lo último que hizo la varita. Y sí. Grita... Prior Incantato.
Sí, es el historial del navegador de la varita y desaparece.
A ver el historial.
Los últimos hechizos que hace, ¿no? Acá vemos uno solo, pero recordemos.
Y Winky tenía porno, ¿no? Pobrecita.
Pobrecita, Winky.
Sí, un Prior Incantato.
Y ahí sale la calavera gigante con una serpiente. Y Diggory le tira un Deletrius, que yo pensé que iba a empezar. Ay, a deletrear M-O-R, no sé qué carajo tiene que ver.
Yo siento que Deletrius es como borrar.
Sí, sí, viene por ese lado, no, pero sé. En español Deletrius es deletrear. Tipo, sí. Ay, ves, tradujeron Stupefy y no tradujeron Deletrius.
Y no traducen...
Sí, poneme sí, sí. Eliminetrius, no sé.
Borrarius.
Claro, pero... Ay.
Bueno, Winky está desesperada porque grita que ella no fue. El Diggory le dice, te atrapamos... y el señor Weasley dice, vamos, piensa en lo que dices, son poquísimos los magos que saben llevar a cabo ese conjuro, ¿quién se lo podría haber enseñado? Y acá hay algo que también quiero resaltar, y supongo, uh-huh. Pato, que vos también lo tenías marcado, porque el señor Crouch dice, quizá Amos quiere sugerir que yo tengo la costumbre de enseñar a mis sirvientes a invocar la marca... Y cuando Amo medio se tira hacia atrás, él le dice, te faltó muy poco para acusar a las dos personas entre los presentes que son menos sospechosas de invocar la marca tenebrosa. Harry Potter y a mí mismo. Crouch, ¿qué te crees que sos la madre Teresa, no?
Bueno, es raro. Yo lo que te iba a marcar era otra cosa, ¿no?
A ver.
¿Por qué dice Amos si... ¿En qué momento lo sugiere Amos? No, yo lo perdí en la conversación.
No, no es que lo sugiere, pero él constantemente
viene hablando
le...
a Arthur.
No, pero él a Amos, le dice todo el tiempo a Winky.
Ah, que era Winky, está bien, que era la que
como
la
que fuiste
hecho,
vos, te agarramos con las manos en la masa, te agarramos, sí. Con la varita del conjuro, bla, bla, bla. Y Weasley, el señor Weasley, perdón, le trata de decir, bueno, pero pará, usa el sentido, sí. Común. ¿Quién se la enseñó?
Ahí está bien.
Sí, y medio que Barty salta como...
Sí. Se quiere despegar, ¿viste? Se quiere despegar en el otro examen. No, ni yo ni Harry. Arréglense entre ustedes. Sí,
nosotros somos los buenos acá.
Para, encima la pibia tiene una cara de garca. Lo hicieron bien.
Qué viejo malo, ¿no?
Sí, lo hicieron bien en la película. Es raro. Y en este momento de lectura igual te lo crees, ¿no? Como que si no, para, es el típico viejo malo del ministerio, como que estaría muy, sí. Alejado de esto.
Bueno, pero fíjate, Pato, también algo que quizá no es tanto para la historia en esta parte, pero el señor Weasley y los tres chicos son los únicos que le dicen Winky.
Sí.
A Winky. La llaman por su nombre, no le dicen Elfina, no la están maltratando. De hecho, el señor Diggory se lo dice súper amable, dónde exactamente encontraste la varita mágica. Y Winky le dice, yo la encontré en el bosque, entre los árboles. Nada, ahí medio que el señor Weasley rearma la escena. Y Diggory dice, pero entonces ella tuvo que estar cerca del verdadero culpable. Y creo que acá es cuando Winky no miente, porque de nuevo, ¿viste? Le dicen, ¿viste a alguien? Y ella dice, no vi a nadie. Pero ahí ya empieza a ayudar más, ¿no?
Sí, dice que empieza a temblar peor que antes y que empieza a mirar a todo de una manera rara, está hasta las manos. Y Crouch sabe.
No, esta parte me parece muy cruel porque de verdad todo ese plan a través del que ella está como solamente una sirviente justamente y el señor Crouch culpándola delante de tantos magos me parece súper cruel.
Sí, Winky le empieza a robar, ¿no? Con lágrimas en los ojos y le dice Master, amo, por favor.
Se lo ruego, sí. Dice acá. Porque el señor Crouch, después de hablar de que se portó mal y que le desobedeció, porque dice, yo le ordené permanecer en la carpa mientras yo solucionaba el problema, ella me desobedeció. Claro, y me ha desobedecido, dice. Eso merece que le dé ropa. No, amo, no.
No le des ropa.
Ropa no. Ropa no, amo.
Sí, qué amenaza, ¿no? Te da ropa. Bueno.
¿Sabes qué?
Sanguchito fría, ¿no tenés también?
Esto merece que le dé $100. ¿Sabes qué? No, amo.
No, pobre Winky. Sale que la maltrata. Bueno,
Hermione está indignadísima, sí. ¿No?
Sí, le dice.
Estaba aterrorizada. Usted no le puede reprochar que huyera. Y Crouch le dice, una elfina que me desobedece no me sirve para nada.
Eso es verdad.
Mira, es, Patricio.
Pero ¿para qué tienes un elfo? Si hace la que se le canta y le da ropa.
Un sirviente que olvida lo que le debe a su amo y a la reputación de su amo para...
Eso no, pero la primera parte sí. Si no te sirve, lo liberes. Aparte está bien que lo liberes. Y, o sea, Hermione hincha la pelota para que los liberen.
Pato, voy a hacer una referencia de Disney, pero acá no la voy a agarrar. Hay una canción, la canción Be Our Guest en La Bella y la Bestia. Sí. En un momento, Lumière dice, life is so unnerving for a servant who's not serving. Y me hace acordar y me imagino a Lumière cantando mientras ve a Winky, life is so nervy. Y Winky tipo yéndose todo con triste, su ropa re triste.
Pobre Winky. Esa canción la conozco igual.
Vamos.
¿Es cuando entra?
¿La Bestia?
Sí, la nueva.
La otra no.
La original no, la dibujito no. Vi la de live action.
¿Cómo me hiciste creer el otro día, guacho, que habías visto Emily en París? Todavía se están riendo de mi ingenuidad. Por favor. Bueno, nada, Hermione está muy mal, a los gritos, qué manera de tratarla, bla, bla, bla. Pero mientras Winky llora, el señor Weasley los va juntando y es como, bueno, yo me llevo a los míos,
sí,
¿eh?
Váyanse un poquito, están peloteando. Agarrá la varita,
no
Harry,
aguanto, y Diggory le devuelve la varita a Harry. Hermione pregunta qué le va a pasar a Winky, dice que la tratan muy mal, es como si no fuera humana, y Ron, con la sutileza que lo caracteriza, dice, es que no lo es.
Bueno,
técnicamente no, Hermione dice, eso no quiere decir que no tenga sentimientos, Ron.
Y ahí salta Arthur y dice, Hermione, tenés razón. Pero yo no voy a pelotear.
No es el momento. Choose your battles.
Claro, están matando a los Robert ahí flotando y Poi Winky. Ahora no.
Bueno, cuando están volviendo, primero el señor Billy ahí se acuerda de que tienen más hijos. Pasa que tiene un montón. Sí. Entonces es como, bueno, de última tenés repuesto. Pero en ese caso,
¿entendí?
Encima tiene dos iguales.
Entendí, de última estás repuesto. Te dijiste de última.
No, bueno. Repuesto. Vaya uno a saber, pero no solo tiene un montón, sino tiene dos iguales, es
claro,
como que, ¿no?
Bueno, ahí
si
tenés está,
que
está
descartar
bien ahí,
uno.
Claramente, ¿a cuál descartó? A uno de los que le sobra.
Pero descartó al que no tiene. Bueno,
no, ¿cómo al que no tenés? Vos misma lo dijiste. Vos acabas
descartó
de decir
al más copado de los dos y al que estaba entero.
Iguales,
esto es una discusión que vamos.
Terminemos con esa mentira que la gente, nadie sabe cuál es cuál.
Yo sí. No, escúchame. ¿Qué sucedió? ¿Quién la invocó? Ya mientras van volviendo, la gente le empieza a preguntar, porque Arthur, como representante del ministerio, viste que vos ves una cara ahí del ministerio y decís, no, pará, explícame porque no me vuelvo a dormir. Arthur medio que dice, bueno, cálmense, mañana hablamos. Y cuando vuelve, están Fred, George y Ginny con sus hermanos, así que estamos más tranquilos. Entran a la carpa y se juntan todos. Bill le pregunta si los atraparon. Kier invocó la marca tenebrosa. Y acá, a medida que vamos terminando el capítulo, quiero que los dos charlemos un poquito de cómo se dan cuenta de que ni bien apareció la marca tenebrosa, los mortífagos se fueron. Como sí, al revés de lo que uno pensaría que iba a pasar. Y hasta en un momento preguntan, ¿pero los mortífagos entonces estaban con la marca tenebrosa? ¿La marca los celebró o los asustó? ¿Qué es lo que pretendía, no?
Sí, que es lo que, bueno, lo que justamente pretendía la persona que no vamos a spoilear, que la invocó, ¿no? Como decir, uh-huh, ustedes están pelotudeando ahí, pero de verdad, Voldemort
pero pi, venir, acá claro, es cuando se va a poner el pi, claro, porque estamos diciendo cosas que pasan a futuro. Hay una pequeña discusioncita entre Hermione y Percy, porque Percy obviamente, como es un gorra, le dice, el señor Crouch tiene toda la razón en querer deshacerse de semejante elfina. Qué persona horrenda,
Percy. Percy es un pelotudo.
Porque el señor Crouch capaz viene de una familia de señores Crouches, pero Percy viene de los claro, Weasley, que está bien, no le tienen mucho amor al trabajo, pero al menos como que, ¿no? Les enseñaron algunos valores sí, importantes sí, los Weasley dentro son de buenos, la vagancia.
Sí. Estás creando un mito, un headcanon, la gente en 100 años no va a decir que Molly era va y representar no sé qué. La
para que me saludó más gente esta semana para el cumple de Molly que para mi cumpleaños, quiero decir. Gracias a todos los oyentes que no sé si me aman o me odian. Vos recibí.
Como dijiste hace 5 minutos, vos elegís tus batallas. Yo me la agarré con Luna y los Hufflepuff. Okay, no.
Que nadie ni sabe cuándo cumpleaños.
Y aparte son tan buenos los Hufflepuff que no se ofenden.
Pero ¿sabes qué pasa?
O sea, me escriben más gente de Hufflepuff que me dice, yo te escucho el podcast y soy Hufflepuff. Y me dicen contentos. O sea,
esos son, perdón al resto de los oyentes, pero esos son mis oyentes favoritos. Porque es como, perdón por esto que te está pasando, ¿entendés? Porque Pato...
¡Ey!
Pato no está...
Hacete cargo de tus...
No, de los Hufflepuff.
No, de los Molliers. No sé cómo se llaman. Los Molliers. Sí.
Totalmente, los Molliers. Bueno, pará, hablan de la marca tenebrosa, que eso también es importante, vuelven a contar. Porque Ron, que Ron no estudió ni abrió un libro, yo no sé quién le enseñó a leer a Ron, porque
la madre, que entra ves Hogwarts que hace y no algo, sabe nada. Molly les enseña a leer a los pibes, tiene 800 pibes para leer a leer.
Seguro le enseñó Bill.
No, si Bill bueno, estaba peloteando Hogwarts.
¿Puede explicar a alguien qué era esa cosa con forma de calavera? ¿Qué era esa cosa horrorosa ahí? O verás, no le hizo daño a nadie, ¿por qué le dan tanta importancia? Es el símbolo del innombrable, dice Hermione. Leí sobre el tema en Ascenso y Caída de las Artes Tenebrosas, ahí está. Nerd.
Hermione tiene más pirata para comprar el libro que Harry.
Y bueno, pero es malo, es como que alguien venga con dólares acá.
Claro. O lo debe sacar de la biblioteca, no sé, porque leen en el verano.
¿No? Y yo siento que gana con el cambio en Galleons, ¿viste? Puede entonces ser. Es como, bueno, o audiolibros quizá.
Sí, que o se baja rápido. PDF de Luna, bajar Hogwarts.com.
No sé, los magos tienen otros accesos, ¿viste? Los magos dicen como si.
¿Cómo hacen nosotros?
Bueno, es natural que la gente se aterrorizara, dice el señor Weasley, porque no se la había vuelto a ver desde hacía 13 años. Fue casi como volver a ver al innombrable, ni exagerado, ¿no? Una foto. El innombrable y sus seguidores mostraban la marca tenebrosa en el cielo cada vez que cometían un asesinato. El terror que inspiraba no puedes ni imaginártelo. Eres demasiado joven. Imagínate que vuelves a casa y ves la marca tenebrosa flotando justo encima y comprendes lo que estás a punto de encontrar adentro. Es súper súper tétrico todo lo que pasa acá.
Es súper tétrico, pero viste que, o sea, no sé, a mí cuando leí esto me imaginé literalmente lo que cuentan. Y después, desde que vuelve Voldemort, ¿no? Al final del quinto libro. Creo que una sola vez vemos las marcas tenebrosas y es cuando matan a Dumbledore.
Y lo hacen a propósito, o sea, ni siquiera lo hacen porque mataron a alguien. Claro. Sí, yo creo que Voldemort ahí medio que cambió sus...
Ya está, ¿no?
Dijo, ya fue, no tengo tiempo para estas boludeces.
Nada más, esto no es a TikTok.
Claro.
Ya fue.
Yo usaba MySpace y Fotolog, claro. Pero 13 años después volví con sangre renovada. Tengo la sangre del pibe, los huesos
es
de...
Millennium.
¿Viste? Como que no quiero. Así que sí, se puso a usar Snapchat, digamos. Porque TikTok todavía siento que no está para TikTok.
No lo van a entender nuestros oyentes.
No, claro, pero empezó con los filtritos de Snapchat. Bueno, quien quiera que la hizo aparecer esta noche, a nosotros no nos ayudó, dijo Bill. porque los mortífagos se echaron a correr en cuanto la vieron. Y acá está lo que yo les comentaba, que primero Harry dice, mortífagos, ¿qué son los mortífagos? Que Harry, pobre,
presta atención, nada. Harry.
Bueno, los mortífagos ahora explican que son los seguidores del innombrable, que pretendían los seguidores de Voldemort, porque Harry además no sabe que no tiene que decir Voldemort y todos se estremecen. ¿Para qué lo hicieron? ¿Para asustar? Bueno, es una conversación que más o menos ya vienen teniendo. Y justo es lo que yo te decía, que Ron pregunta si eran mortífagos, uh-huh, porque desaparecieron al ver la marca, ¿no? Sí.
Y ahí Bill le dice, Ron, usa la cabeza. Y le dice, si eran mortífagos de verdad, lo estuvieron ocultando todos estos años para no caer presos en Azkaban. Y si ellos estarían más asustados que nosotros si volviesen, ¿no? Dicen, porque tendrían que explicar por qué negaron tanto tiempo y se fueron a vivir sus vidas de vuelta normales.
Que re loco, porque esta selección que quiere hacer Voldemort, uh-huh, de magos de sangre pura, también es como que le complica odiar a los mortífagos. No, sí, puede matar, no, a toda, no, la gente que quiere matar, no, porque necesita de ellos.
Sí.
Hermione es la que hace la pregunta que decíamos, de si lo hicieron para mostrar su apoyo, uh-huh, o para espantarlos. Y el señor Weasley termina diciendo, puede ser cualquier cosa, pero solo los mortífagos sabían formar la marca tenebrosa. Así que acá como que nos dejan claro que sabe más que el señor Crouch y, sí, que el señor Diggory, y que solo puede ser un mortífago.
Recordemos que Arthur era parte de la Orden del Fénix, entonces, de la original, entonces, uh-huh, sabía mucho sobre el manejo de Voldemort y los Morty. Yo en ese, me acuerdo que en ese momento, cuando estaba leyendo el libro, para el final del libro, como que creo que sospechaba, que no sé por qué pensaba que era Snape. Creo que me había quedado traumado el primer libro y, uh-huh, pensaba todo el tiempo que acá había estado Snape. Nada, Snape estaba en la casa, no le venía a gustar Quidditch, pero tenía esa sospecha.
No
me
imagino.
Como que quedé traumado, que el primer libro yo estaba convencidísimo que iba a ser Snape, y cuando apareció Quirrell me la recomí y dije, bueno, acá, sí, acá este es Snape, pensaba Snape, nada, no.
Para mí es un tema del pelo, es prejuicio todo, es que no se baña. Entonces voy a decir, no, mirá ese pelo todo grasiento, seguro es malo, no sé, es todo prejuicio.
Puede ser, pero no siento, sé si me lo imaginaba, no me lo imaginaba con pelo grasiento, yo me lo imaginaba medio pelado, no sabía leer, se ve.
No, yo también igual, como Gargamel, para mí Snape era Gargamel,
sí,
de para, hecho,
exacto,
entonces
tenía, sí,
la,
sí,
coronilla,
tenía la coronilla y el pelo, yo también me lo imaginaba así.
Estos chicos que crecen con los pitufos, sí, rayos y centellas, Potter.
Con la voz. Creo que los capítulos hay que empezar a crear secciones. Entonces,
ay,
los primeros,
sí,
10 minutos de saludos, después una hora de voces con Eli y después releer el capítulo.
Mato, mira, cuando haga el curso voy a pasar teasers durante.
Va a ser
vamos
posta,
a hacer como.
¿No?
¿Qué?
Va a ser post.
No, sí, hablaba en serio.
Bueno,
sí, sí, lo voy a hacer posta.
Yo creo que posta es una sección.
Todas mis prácticas. Cuando tenga tarea, la practico en el podcast.
Sí. O sea, invitados tiran. La gente tiene. Hacemos encuestas y la gente elige qué personaje haces. De cuál.
O van creando personajes. Van diciendo, bueno, acá tiene que ser una Hermione que le duele la cabeza y no sé.
A mí
sé,
me gustaría
no
mezclar, tipo, bueno, Hermione conoce a Capitán América. O al revés.
Ya me estoy imaginando las tareas.
O al revés, no. Alguien de coso conoce a Sirius Black.
Bueno, vamos a ver. Ay, mañana es el gran día, Pato. Va a salir el podcast un día después del cumpleaños de Sirius Black. Así que espero
verdad,
que todos hayan pasado un hermoso
Sirius
cumpleaños
Black. De
Sirius Black.
Te voy a buscarlo grabado mañana en vivo.
¿Sabes quién no pasa un buen cumpleaños? Sirius Black.
No, pero pará.
¿Por qué?
Porque no está vivo. O sea, no lo
no,
pasa.
No, pero porque lo metieron preso dos días antes. O sea, cumplió los 21
yo pensé
dos
que
días después.
De mañana.
De...
Para mañana ya está muerto.
Mañana ni siquiera lo... Ay, Pato, me hiciste angustiar.
Vos lo trajiste.
Pero yo estaba celebrándolo.
Bueno, mañana...
voy a tomar una birra por Sirius.
Y que te manden sanguchitos.
Ay, hoy me mandaron unos aritos y me dicen, para vos. Y pero para vos, y yo los tengo que comprar. Así no funciona.
Yo lo que tendría... Este capítulo tiene que salir ahora.
Sí.
La gente lo escucha y mañana te manda una torta con Sirius. O sea, con
vamos formas. A ver, les voy a contar en Twitter o en Instagram qué pasa. Tipo, el 4 de noviembre les digo qué pasó el 3. Si alguien se acordó de mí, porque casi que me mandan sanguchitos para el cumple de Molly y no me van a mandar para el de Sirius.
Sí, me van a mandar.
Dale, Pato, gestiona eso.
se va a encargar nuestro asistente comercial.
Estoy esperando el ejercicio, Elizabeth, que hace, pero bueno, esperemos.
Yo
esperemos
les escribo, y después. Les digo.
Ahí está.
Acuérdense que mañana cumple Daniel.
¿Cuánto? ¿A dónde te seguimos? ¿Me contás, por
a favor? Lado. No, mentira. Coleccionista Harry Potter en Instagram, coleccionista Chepe en Twitter. Y a vos,
bien.
Todas las redes.
Elis Black en todas las redes y Elis Black TV en Twitch, que ahora estoy twitcheando.
Estás twitcheando. Difícil de decir Twitch.
Twitcheando. Aparte es twitch.tv/ElisBlackTV. Es como es muchas TVs.
Te ves. ¿Y pero por qué te ves?
Sí, me veo, sabés que bien me maquillo.
Con ese
Twitch
chiste
todo.
Del tema de hoy, ya está. Valieron más
creo que
un
el nombre tiene que estar por ahí. Bueno, gracias por escuchar, como siempre. Vamos a anunciar lo de los cumpleaños.
Sí.
Y qué lindo terminar un capítulo bien, porque los últimos vienen terminando de forma muy abrupta. Así sí. Que ahora me voy a tomar todo el tiempo para hacer un silencito. Pato respiró hondo, aunque él no lo va a decir, pero respira hondo para prepararse mentalmente y voy a decir Nox.